Hace casi dos semanas que Danilo Astori se encuentra internado en el CTI del CASMU 4, afectado por una neumopatía aguda. Con el candidato alejado de la contienda electoral, sus colaboradores se las ingenian para seguir adelante con una campaña que ya venía complicada, porque las encuestas de intención de voto muestran una clara ventaja de José Mujica en la interna frente amplista. Astori, mientras tanto, escribe cartas que se publican a través de internet dando su opinión sobre distintos temas. En esas cartas asegura que continúa en la lucha electoral y que retornará con más fuerza. Una de esas cartas fue enviada la semana pasada a un acto en el que su movimiento presentó las 30 primeras medidas que tiene previsto aplicar el ex ministro de Economía si él es el nuevo presidente. ¿Cómo es esta campaña sin el candidato? ¿A qué apuntan estas medidas? De esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Fernando Lorenzo, que fue número 3 en el Ministerio de Economía durante la gestión de Astori, que hoy integra su comando electoral y que aparece como su principal referente en temas económicos.
El tablero político.
Lorenzo, buen día, gracias por acompañarnos.
Un gusto, Cotero.
Brevemente voy a ubicarlo a usted, porque yo no sé cuánta gente lo tiene bien situado en materia política y económica. Usted tiene 49 años, ¿verdad?
Exactamente.
Es doctor en economía, graduado en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue director del CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, entre 1996 y 2004. En este periodo de gobierno, yo decía recién, fue el número 3 del equipo económico, mientras Astori era ministro de Economía y Finanzas. Usted era el jefe de la asesoría macroeconómica del ministerio. Hoy ha vuelto al CIMBE, donde se desempeña como director del Departamento de Educación. ¿Qué es eso?
El Departamento de Educación es una experiencia que se ha gestado entre un equipo de investigadores que en algún momento de la historia del CIMBE, allá por principios de la década de los 2000, creímos que la conexión entre la investigación, el trabajo que se hacía de análisis y la docencia que hacíamos cada uno en ámbitos universitarios también se podía hacer en experiencias muy muy enriquecedoras para nosotros y para los destinatarios de esa formación en el CIMBE. Y hoy tenemos un departamento de educación vital y además con un acuerdo con la Universidad Ort que potencia aún más la capacidad de interacción entre investigación y docencia, que como todos saben es parte inherente al proceso educativo, ¿sí?
Y en cuanto a lo político electoral, usted integra el comando de campaña de Astori y es visto como su principal referente en asuntos económicos. Por otro lado, es dirigente del Nuevo Espacio, el grupo que encabeza el senador Rafael Michelini.
Sí, efectivamente, yo pertenezco al Nuevo Espacio desde su fundación y integro el equipo de colaboradores de Astori en la campaña, y una y otra actividad la hago con mucho placer, con mucho gusto.
Justamente, ¿cómo define el papel que está jugando en esta campaña? ¿Usted es un técnico o es un político ahora?
No, en las cosas que estoy participando en la campaña, digamos, los conocimientos y la formación en economía no tienen un papel demasiado importante. O sea, en una campaña esencialmente se trata de combinar otro tipo de habilidades y tratar de rescatar otro tipo de herramientas con las que trabajar, que son mucho más, que tienen que ver con el análisis y la acción política que con la discusión y análisis de temas económicos, ¿no? Evidentemente está, digamos, a una distancia prudencial en este momento la actividad de colaboración en la campaña y de coordinación de la campaña con lo que es mi actividad profesional.
Es que en el caso suyo, la política fue primero que la economía.
A ver, más o menos, porque ya tempranamente, cuando estaba en la universidad, cuando entré a la universidad, decidí ser economista. Decidí formarme como economista y al mismo tiempo milité ya en los gremios de aquella época, los gremios clandestinos, la fundación de la CEP, la salida de la dictadura, el restablecimiento de la democracia, la gestación básicamente de todo este proceso tan emocionante que fue el principio de los años 80 para todos los que participamos de eso.
Sí, yo lo recuerdo, por ejemplo, integrando el grupo que se había instalado en el apartamento del general Liber Sereñi en Boulevard Artigas y Boulevard España en los días previos a la liberación, organizando el movimiento que allí se había generado, los contactos con la prensa, etcétera.
Sí, en aquel momento nosotros integrábamos parte de la CEFEU y se le solicitó por parte de la familia a la CEFEU, la familia del general Sereñi, que un grupo de integrantes de la CEFEU colaboraran en lo que era la logística y la preparación de la liberación del general Sereñi, y sí fue un gusto participar en esa época, fue de esos recuerdos imborrables, y además Sereñi, una personalidad fabulosa, que no puede escapar a la memoria de ninguno de los que estuvimos junto a él y de ninguno de los uruguayos, me parece.
El senador Astori cumplirá mañana 2 semanas de ausencia en la campaña electoral. ¿Cómo están haciendo ustedes para cubrir ese vacío que por lo visto además se va a extender unos cuantos días?
Yo lo que creo que es bastante visible la forma en que la campaña se despliega, por supuesto, deseando cuanto antes que Astori se reincorpore a la tarea de campaña, pero la campaña ha continuado, la campaña tiene una orientación bien definida, se puede decir que hitos fundamentales de la campaña, que estaban planificados, por supuesto, con la participación de Astori, se llevaron adelante sin la participación de Astori, al menos sin la participación física de Astori, la presencia personal de Astori. Recuerdo la presentación la semana pasada, la presentación de las 30 primeras medidas de gobierno, y el acto organizado por los trabajadores que apoyan a Astori, me parece dos actos emblemáticos, que muestran básicamente las dos facetas que la campaña pretende tener. Sí. Una, intensificar y valorar mucho, y tratar de que sea valorado en la campaña, el realizar propuestas serias, el realizar propuestas coherentes, bien explicadas, bien fundamentadas, y además sustantivas. Y en segundo lugar, acercarse a lo más posible a la gente, a los colectivos sociales, en este caso a los trabajadores, en el caso de la semana pasada, a los profesionales y gente que milita en política y que tiene disposición a elaborar propuestas, en el caso de las 30 medidas. Es clarísimo, digamos, que estos dos ejes, profundización de los contactos con la gente, que eso las campañas son fundamentales, así como lo que se refiere a exacerbar lo máximo posible el valor de las propuestas y el valor de la iniciativa política, son las dos herramientas que se están desplegando, con independencia de que Astori nos esté acompañando en este momento.
¿Pero se puede sostener una campaña sin Astori?
Lo estamos demostrando que sí.
¿Cómo miden ustedes el perjuicio que implica eso para sus chances?
En lo personal yo diría, deseo que se restablezca cuanto antes para el bien de la campaña, pero sobre todo para el bien de él. Y para el bien de todos los uruguayos, que yo creo que todos los uruguayos tenemos una enorme necesidad de que Danilo Astori esté en pleno uso de todas sus facultades y todas sus fuerzas, porque es y va a ser una personalidad tremendamente importante para la política nacional.
Bueno, justamente, hace pocos días, el 21 de mayo, en una entrevista en Búsqueda, usted argumentaba que la gestión de Astori como ministro es una de las fortalezas que tiene su precandidatura presidencial. Decía, el manejo de temas económicos y de situaciones difíciles es claramente una de las áreas de valoración más importantes de su figura. Pero eso no parece reflejarse en la intención de voto, ¿no? En estos meses, en estos primeros años del gobierno del Frente Amplio, crecieron sueldos, bajó el desempleo, aumentó la inversión. Sin embargo, el Partido Nacional ha ido creciendo desde el 2005 hasta ahora, y en el caso del Frente Amplio, quien aparece mejor en las encuestas es Mujica. ¿Cómo se entiende esto?
Creo que en esa misma entrevista yo decía, lo único que importa no es la economía, no son los resultados económicos. La gente no vota necesariamente con los resultados económicos, y sobre todo cuando los resultados económicos son buenos, la gente tiende a integrarlos como parte del medio ambiente común de la vida. El problema es que lo que se construyó durante el gobierno del Frente Amplio y en economía, en particular bajo la conducción de Astori, son fortalezas de la cual hoy todos disfrutamos y fortalezas de las cuales hoy todos podemos aprovecharnos para enfrentar dificultades mejor. Y ese tipo de creación solo podía hacerse bajo un gobierno en el que el presidente de la República y el ministro de Economía tenían una sintonía absoluta en términos de lo que era la estrategia para el Uruguay. Y yo creo que eso es parte del activo que yo decía, de la propia campaña de Astori y de todo el gobierno del Frente Amplio. La política económica, en la clave en la que Astori y el presidente la llevaron adelante, es una política económica decidida a entenderse como estrategia económica y estrategia de desarrollo social. Y esas dos cosas estuvieron siempre empanadas, en sus tiempos, en sus valoraciones políticas, en sus prioridades, en la forma en que se ejecutó, y en la forma en que se cuidó hasta el más pequeño detalle de los discursos y las señales, que en economía y en política importan mucho, todos lo sabemos, ¿no? Pero en economía especialmente.
Pero si están así, porque Astori no puede traducir esto en votos o en intención de voto. Pienso, por ejemplo, el IRPF, la reforma tributaria con la introducción del impuesto a la renta de las personas físicas. Es un factor que juega complicando las cosas. Lo digo porque es objeto de una crítica aplanadora de parte del Partido Nacional y de parte del Partido Colorado. Y por otro lado, dentro del Frente Amplio no se nota un fervor muy fuerte por defenderlo y por esgrimirlo como un gran logro de este gobierno.
En primer lugar, yo creo que el Partido Nacional, el Partido Colorado, los partidos que gobernaron hasta el año 2004, realmente en materia impositiva pueden presentar una muy triste historia. Una triste historia que es ajustes fiscales en los cuales se creaban o se incrementaban tasas de impuestos, se desplegaban impuestos a la apurada. Cada vez que se necesitaba de disponibilidad de nuevos recursos, se apelaba siempre a la misma receta. Y el día que, obviamente, se llega una fuerza política que en su campaña electoral había hecho de la reforma del sistema impositivo una de sus piezas fundamentales y la pone en práctica, ocurren las cosas que siempre ocurren cuando se hace una reforma impositiva. Los que se benefician de las adecuaciones que implican eliminaciones o reducciones de impuestos no lo perciben de manera muy intensa, y aquellos otros que pasan a ser gravados y no lo eran, lo perciben y generan esa suerte de evaluación negativa que ocurre en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Mira, yo soy profesional universitario y yo gocé de la ayuda de las finanzas públicas uruguayas para mi formación. Me recibí como economista en la Universidad de la República gracias a un subsidio que me dio toda la población, y yo no había pagado impuestos personales por como resultado del trabajo que realizaba cotidianamente, y eso era simplemente porque el sistema tributario tenía un gran agujero, otros muchos agujeros y otras muchas debilidades, pero esos baches que, por supuesto, el día que lo tengo que medir en términos de lo que pago, es mucho más de lo que pagaba. En realidad los profesionales no pagaban prácticamente nada, entonces cualquier cosa puede ser mucho. Evidentemente uno se puede decir, uno sufre en el bolsillo, pero al mismo tiempo cuando ve el destino de los recursos que se aplican, la orientación con la que se trabaja y la dedicación con la que los funcionarios públicos y responsables de las políticas públicas llevan las iniciativas adelante, me parece que yo sigo afirmando que la reforma fiscal, la forma en que se hizo, la reforma tributaria, el nuevo sistema tributario, hoy es uno de los elementos más importantes que tiene el Frente Amplio para exhibir en su gestión. Y esto no implica conseguir unanimidades. No se trata jamás de conseguir unanimidades en temas económicos. Mi experiencia, ahí sí como economista, no como coordinador de campaña, es que difícilmente, ya por el nombre de los impuestos, son imposiciones, difícilmente algo que se impone pueda conseguir unanimidades de los que son impuestos por esas contribuciones. No son contribuciones personales, Cotelo, son impuestos. Y los impuestos son contribuciones que el Estado define que son obligatorias para financiar un conjunto de políticas que finalmente ellas son las que tienen que ser valoradas junto con el modo de recaudación.
Doctor Fernando Lorenzo, a propósito de por qué concretamente en la interna del Frente Amplio Mujica recibe mayor intención de voto que Astori, hay otras lecturas posibles, hay otros enfoques. Casualmente el propio Mujica habló de esto el viernes pasado en una entrevista que publicó el semanario Brecha, donde hizo comparaciones muy punzantes entre él y Astori. Dijo que para hacer los cambios imprescindibles en un segundo gobierno de Frente Amplio hay que entusiasmar a la gente, y que eso se logra con presidentes que sean capaces de hacer una huelga de hambre, de mandarte al diablo, de armar un relajo de la Gran Siete, de pelearse con la burocracia, pelearse con la dirección del PIT-CNT, con los milicos, y agregó, si vas a estar de señor pacato y que esto y lo otro, más vale no pelees por el gobierno. Ahí nomás parecía claro que había una alusión a Astori, pero después Mujica terminó de dejar todo esto claro cuando a continuación los periodistas le preguntaron cuáles son sus principales diferencias con Astori, y la respuesta fue: en todo lo que les acabo de decir, Astori sería un presidente correcto. ¿Qué dice usted sobre esa caracterización de Astori?
Yo creo que esta larga lista de referencias o de actitudes que debería tener un presidente que quisiera hacer cosas distan mucho verdaderamente de lo primero, de lo que el país necesita y de lo que, de la necesaria actitud que un presidente de la República tiene que tener, sobre todo en la conexión con temas económicos. En esto quiero ser terminante. Todo lo que se dice y todo lo que se hace en economía es muy importante. Y cuando se dicen cosas que no se van a poder hacer, o cuando se dicen cosas sin fundamento, o cuando se dicen cosas que finalmente van a crear problemas y dificultades, eso se transforma no en un tema político, en un tema que conecta a la política con la factibilidad de avanzar. Y la economía es eso.
¿Y para ustedes eso es lo que pasa con Mujica?
Sí, sí, estoy convencido que es eso lo que pasa. Porque hay como un descuido permanente en términos de la formulación de propuestas, de ideas, por parte de Mujica y por parte de muchos referentes de la campaña. Y el problema es que la experiencia nos dice que la economía y la realidad económica tiene y genera sus propias incertidumbres. Miremos la crisis económica internacional y la forma en que está afectando ya a nuestro país y la va a afectar en el futuro. ¿No les parece que eso ya es suficiente incertidumbre y suficientes dificultades para las empresas, para los ciudadanos, para las políticas sociales, para el avance social en el país, como para que todavía desde la política digamos que todo consiste en armar más relajo, en armar más problemas, crear más dificultades? Discúlpeme, pero yo creo que la experiencia...
Mujica lo que sostiene es que, por ejemplo, en el Estado uruguayo hay anquilosamientos, hay cuotas de poder, hay guetos que, si no se enfrentan de una manera radical como esta que él dice, entre comillas, haciendo relajo, no se van a poder sacar del medio.
Sí, pero nosotros podemos exhibir en el Ministerio y bajo la iniciativa del gobierno de Tabaré Vázquez múltiples esfuerzos de reforma, algunos de ellos tremendamente exitosos, que implicó plantarse firme, intentó cambiar la realidad, intentó reformar instituciones, se los propuso y lo logró, sin crear relajo, es con convicciones, con propuestas razonables. Cuando se habla en un lenguaje que de por sí solo lo que genera es temor, o lo que termina diciendo es que esto es solamente un problema de actitudes, yo discrepo enormemente con eso. O sea, las actitudes importan para fortalecer propuestas creíbles, razonables, y que tengan que resolver los problemas para los que quieren resolverlo. Pero no es solo con el talante y el espíritu y la actitud y la simpatía que vamos a conseguir transformar las cosas que va a transformar. Yo concuerdo con Mujica de que requiere de mucho rigor transformar algunas cosas, y sobre todo en la órbita estatal. Pero de ninguna manera interpreto que ni el lenguaje ni lo que está implícito en decir que hay que echar para adelante con cualquier cosa sea la actitud que se llevó adelante bajo este gobierno, ni que se vaya a llevar en un gobierno que pretenda ser exitoso en este país.
Doctor Lorenzo, para una parte importante de la población uruguaya, Mujica tiene mala imagen, ¿no? Desprolijo, mal vestido, mal hablado, etcétera. Pero ahora parecería que Mujica está planteando la otra cara de la cosa, ¿no? Esta otra mala imagen, entre comillas, que Astori tendría por lo menos para una parte importante de los Frente Amplistas. O sea, Astori demasiado correcto, formal, de saco y corbata, serio de más, estricto en el control de los números macroeconómicos, menos sensible desde el punto de vista social, demasiado bien visto en el ambiente económico empresarial. ¿Qué responde usted a esa otra posible mala imagen, en este caso de Astori?
Yo diría que son dos buenas imágenes las que tienen Astori y las que tienen Mujica, con valoraciones y públicos diferentes que tienen esas valoraciones. Astori es valorado por lo que hizo, por lo que hace, por lo que va a hacer y por la confiabilidad que su palabra tiene toda vez que la usa. Su historia es la historia de un apego muy grande a aquello que Sereñi decía, que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice. Astori es un modelo en ese sentido, y su valoración es muy alta dentro del Frente Amplio y fuera de él, en el cual, cuando se hace una encuesta que ustedes divulgaron la semana pasada, 52% de los uruguayos quiere que Astori y no Mujica sea el presidente de la República. La mayoría de los uruguayos, muy clara, prefiere que sea Astori. Pero hay, sí, una parte de la población que ve en Mujica una referencia mucho más evidente. Ese mundo, y ese también existe en Uruguay, también es valioso, son ciudadanos y ciudadanas como cualquier otro, pero ese segmento de gente piensa con mucha menos preocupación en términos de lo que se hace, de lo que se hizo y de lo que se va a hacer. Y es esa, finalmente, en la propuesta que el presidente de la República hacía el año pasado, en términos de que la mejor fórmula que el Frente Amplio podía presentar, los incluía a los dos, y en el orden que el presidente lo sugirió. Me parece que es claro que de ninguna manera se puede plantear como una cuestión antagónica. Se plantea antagónicamente porque estamos en una interna. Y evidentemente, y hay que plantearlo antagónicamente porque están esos términos, pero además hay que ponerlo en crudo, las diferencias son muy claras. Y además una cuestión importante, el ministro de Economía de por sí no es capaz de hacer un trabajo que no esté en absoluta concordancia y armonía con lo que el presidente de la República, que es el conductor político, tiene que hacer. Y la experiencia, tanto en la campaña electoral del año 2004, como en la transición, como en toda la ejecución del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, fue la comprensión absoluta de que una alianza fuerte entre el ministro de Economía y el presidente de la República eran el pilar básico para poder llevar adelante el programa de Frente Amplio. Yo de eso estoy convencido porque lo viví de cerca. Viví de cerca el valor que tiene la concordancia absoluta en temas fundamentales entre el responsable político en última instancia y el responsable político de un área muy sensible, en un país como Uruguay, en el que la economía no es lo mismo. Un ministro de Hacienda, un ministro de Economía es importante en cualquier parte del mundo. En el Uruguay del 2004 y en el Uruguay del 2009 es mucho más importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en construcción de cosas en la economía y en la sociedad que requieren de que haya recursos, credibilidad y confianza. Y si no lo tenemos, y si eso no está asegurado, el país pone en tela de juicio toda su posibilidad de proseguir sobre un sendero de prosperidad y un sendero de crecimiento.
Mujica acaba de anticipar que si gana la interna, él dice, en economía haré una maniobra de entrada lo más posible a la derecha que pueda, tipo Lula cuando llegó. Se trata de no asustar a los buenos burgueses que están por ahí. Esas señales son clave, si no corres el riesgo de desestabilizar todo de entrada.
Lula no es de derecha, nadie en Brasil diría que Lula es de derecha y nadie podría decir que el gobierno de Tabaré Vázquez tuvo una política económica de derecha. Lo que se tiene que tener es una buena política económica, y una buena política económica es una política económica en el Uruguay y en cualquier lado que se transforma en plataforma para avanzar la sociedad y la economía en paralelo.
Pero Mujica lo que está diciendo es que él va a ir a buscar para su equipo económico y muy pronto, o sea, muy cerca de las elecciones internas, si es que él gana, gente que inspire esa confianza en los mercados, en los agentes, etcétera. ¿Para usted eso no es suficiente?
Pero el problema no es elegir un dream team en economía y un conjunto de gente que por sí sola de confianza. Volvamos al ejemplo del año 2004. El doctor Tabaré Vázquez salía de las elecciones internas del mes de junio del año 2004 y se encaminaba decididamente hacia el triunfo, el primer triunfo electoral del Frente Amplio. Se encaminaba decididamente y decidió que era nombrando a Danilo Astori, un referente político muy importante para establecer la base de confianza y credibilidad que era necesario para asegurar no solo que se ganaban las elecciones, sino que el gobierno iba a emitir y señales claras y confianza a toda la economía nacional e internacionalmente. Eso mismo vale hoy. Lo que es importante es una sintonía.
A dónde voy, es a que por lo visto Mujica está dispuesto a dar ese tipo de pasos.
Sí, pero es el presidente de la República el que encabeza la política económica. No es la política económica que termina jugando como papel de compensación de lo que el presidente de la República no puede hacer. Es todo lo contrario. Por ejemplo, quiero ser claro, yo no sería señal suficiente si a mí alguien me invitara a participar en el equipo económico. Yo no sería señal suficiente para tranquilizar a nadie y no creo tener una visión extremadamente negativa en ningún ámbito relevante de la economía nacional ni de los que me conocen a nivel internacional. Ninguno, en absoluto. No alcanza con que haya economistas que hablen el lenguaje que se quiere escuchar y den las señales. Eso no alcanza. Lo que es muy importante es que haya una sintonía absoluta y una confianza absoluta entre la conducción económica y la conducción política en última instancia. No hay forma.
Para usted entonces, con Mujica candidato a presidente por el Frente Amplio, no hay forma.
Yo lo que estoy diciendo es que sin una sintonía absoluta entre el presidente de la República y la conducción económica y las señales que emite Mujica no ayudan en absoluto en esa dirección, creo que vamos por el mal camino. Eso va por el mal camino.
Enseguida continuamos en perspectiva, en entrevista con el doctor en economía Fernando Lorenzo.
En perspectiva.
Continuamos en entrevista en perspectiva con el doctor Fernando Lorenzo, doctor en economía, ex jefe de la asesoría macroeconómica y financiera del Ministerio de Economía y Finanzas durante la gestión de Danilo Astori como ministro. Hoy ha vuelto a trabajar en el CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, donde es director del Departamento de Educación. Bueno, y por otro lado, integra el comando de la campaña de Astori Presidente. Doctor Lorenzo, ¿qué son estas 30 medidas de gobierno que Astori presentó la semana pasada?
Son, como bien dice el título, primero una referencia histórica, creo que muy bien recordada por muchos ciudadanos que recuerdan la creación del Frente Amplio. O sea, la primera plataforma programático electoral que el Frente Amplio presentó se llamó las 30 primeras medidas de gobierno. En esta oportunidad, la semana pasada, y luego de un trabajo intenso, de más de 2 meses de trabajo de casi 1000 profesionales, técnicos, políticos, conseguimos discutir primero, diseñar después, formular y presentar públicamente las 30 primeras iniciativas de gobierno que llevaría adelante Astori como presidente. Y lo primero a subrayar sobre esto es que el mandato que Astori dio para formular estas 30 primeras medidas era, en primer lugar, que estuvieran en absoluta coherencia con el programa de Frente Amplio. Y en segundo, que fueran implementables, que fueran factibles, que estuvieran una buena orientación y que verdaderamente cada una de ellas transmitiera un mensaje político claro en términos de lo que son las orientaciones de largo plazo. Fíjese que no hay en las 30 medidas nada que sea de ese tipo de medidas de políticas de corto plazo. Son todas elevando la mira, tratando de mirar al Uruguay del futuro, que yo creo que es lo que finalmente los uruguayos aspiran a que sea el resultado del debate político y de la confrontación política. Los uruguayos esperan de la política que contribuya a su bienestar, y no que se discutan sobre cosas más o menos irrelevantes, más o menos insignificantes, ¿no?
Subjetivamente, el paquete se abre con medidas asociadas al desarrollo con justicia social. ¿Por qué?
Porque en el Uruguay no hay desarrollo. En Uruguay no hay un modelo de desarrollo sin justicia social. En primer lugar, porque el país tiene un conjunto de problemas sociales que si no se resuelven jamás nos llamaremos a nosotros mismos desarrollados. Y segundo, porque en Uruguay, lo he dicho en múltiples ocasiones, Uruguay tiene una preferencia por la equidad y un arraigo de las ideas igualitarias que es rasgo distintivo de nuestro país en el continente y a nivel internacional. Eso hace que haya en nuestra cultura, en nuestras costumbres, en nuestra educación, en nuestras familias, una enorme preferencia por la equidad. Los uruguayos, si no apuntalamos la equidad, si no hacemos que la prosperidad se transforma en equidad, en justicia social, en acceso generalizado a los frutos del bienestar a todos los ciudadanos, los uruguayos no nos vamos a sentir bien nunca. Esto es un tema más que ideológico en Uruguay. La izquierda interpreta razonablemente algo que está en el corazón del pueblo uruguayo. El uruguayo, cuando ve la injusticia, cuando ve la marginación, cuando ve la exclusión, o cuando ve programas que atacan frontalmente eso, como el Plan Ceibal, como otros programas, como las asignaciones familiares para generalizadas y no dependiendo de que la gente esté ocupada, yo creo que eso llena de regocijo a los uruguayos. No hay desarrollo económico sin justicia social. Y esto no es un cliché. En Uruguay no es un cliché. De ninguna manera es un cliché. Es la propia interpretación de lo que se espera que el concepto de desarrollo económico le dé a la sociedad.
Sí, pero usted sabe que desde la oposición se critica al Frente Amplio porque se lo ve demasiado apurado por distribuir antes de que el país crezca lo suficiente. Y allí aparecen las críticas, los cuestionamientos a, por ejemplo, cómo ha crecido el gasto, cuánto ha crecido el gasto a lo largo de este periodo en comparación con lo que creció el producto, etcétera, ¿no?
Mire, en esto yo creo que hay cosas que son bastante claras. El Frente Amplio no se puso a distribuir lo que no estaba, sino que impulsó el crecimiento y aseguró que en el proceso de crecimiento todos recibieran beneficios de los frutos de ese crecimiento. Y lo que sienten los uruguayos es que en el pasado esa dicotomía que se planteaba en términos de primero hay que crecer y después distribuir ha quedado totalmente superada. Es un problema de diseño de instituciones, voluntad política y políticas capaces de hacer que esas cosas se compatibilicen. Y Uruguay no es una excepción. Este tipo de debates en las sociedades que han progresado, en las sociedades que han alcanzado niveles de justicia social importantes, jamás se dan en esos términos. En Europa, en los países que han progresado con sus políticas sociales, lo han hecho aprovechando la prosperidad y conjuntamente con la prosperidad para impulsar el bienestar social. Y todas las referencias al gasto, yo creo que acá hay que ser claro. Hay cosas que son ideológicas. Hay quienes prefieren que el Estado sea insignificante y tenga poca presencia, ya no en ámbitos absolutamente subsidiarios y secundarios de acción. Hay algunos que no quieren fortalecer al Estado en su capacidad redistributiva. Y eso no tiene forma de discutirse en términos de calidad de la política fiscal o de calidad. Eso es una preferencia ideológica y hay que explicitarlo de esa manera. Hay quienes han defendido siempre que el Estado tiene que tener menos presencia, como interpretación de liberar fuerzas creativas y creadoras que iban a darnos un montón de beneficios a todos los uruguayos. Bueno, yo discrepo que eso haya ocurrido, pero que además haya sido una receta que esa haya funcionado en algún lado. No es despreciando la creación institucional y mucho menos la pública o la colectiva que se avanza en este sentido. Los países que han progresado han sí desatado las fuerzas creativas de la sociedad, pero lo han hecho sobre la base de una responsabilidad muy grande de las políticas públicas de sostener aquello que si el Estado no lo hace y las políticas públicas no lo hacen, no lo hace nadie en la sociedad.
Si voy al repaso de las medidas y empiezo por las de este primer capítulo, desarrollo con justicia social, me encuentro con anuncios, ¿cómo decirlo?, que impresionan, ¿no? Punto número uno, asegurar igualdad de oportunidades desde la gestación a todas y todos los compatriotas. Ampliaremos los servicios de atención de salud a embarazadas y niños, niñas, e instalaremos centros de acogida para embarazadas y madres con recién nacidos en situación de pobreza extrema en todo el país con provisión de alimentación, abrigo y apoyo. Abriremos 200 centros CAIF. Incrementaremos en 45% el monto de las asignaciones familiares a embarazadas y niños hasta 36 meses. Y se autorizará a las madres menores de 18 años a cobrar directamente la asignación. Es el punto uno, nada más. ¿No se está prometiendo en exceso acá?
Mire, yo creo que hay la experiencia de lo que se ha realizado a lo largo de este periodo en esas materias, en materias de atención a la primera infancia, de asignaciones familiares, todo lo que se ha hecho en materia de salud y de acceso a la salud a los sectores más marginados, más carenciados de nuestra sociedad, muestran claramente, en primer lugar, de que todos los instrumentos y todas las herramientas que están planteadas ser utilizados en esa medida, primero están disponibles todos. Tenemos experiencia, tenemos ya un conjunto de recursos humanos preparados para llevar adelante esas políticas y además tenemos la forma de implementarlas. Sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos. Estas cuestiones, todas ellas, lo que se trata es de sintetizar en un programa específico para atender a esa realidad del embarazo y de las primeras etapas, desde la gestación hasta los primeros tiempos de vida de los uruguayos, utilizar toda la batería de instrumentos focalizados para que mejoren de manera radical las condiciones de vida en las primeras etapas de nuestra población. Ahí se radica buena parte de los problemas sociales más acuciantes de nuestro país. Eso es prioridad. Y lo pusimos en primer lugar, porque más allá de cuántos recursos están involucrados en esto, lo que quiere quedar muy claro a la ciudadanía es dónde están las prioridades. Y las prioridades, cuando el Frente Amplio las hace suyas, se transforman en guía de acción política para todos.
Pero, por ejemplo, ¿el gasto podrá sostenerse? La demanda de recursos que implica esta serie de medidas, porque voy al capítulo 2 o al punto 2 y me encuentro con universalizaremos el preescolar desde los 3 años de edad, abriremos escuelas comunitarias extendiendo el tiempo educativo, para lo que construiremos 100 locales escolares nuevos, transformaremos las actuales escuelas de tiempo completo en escuelas comunitarias hasta alcanzar las 400, donde todos los maestros y maestras realizarán trabajo comunitario y los niños y niñas dispondrán de actividades recreativas y culturales, idiomas y educación física. Incorporaremos maestros comunitarios en todas las demás escuelas. Y la lista sigue, ¿no? Entonces, mi consulta es, con los problemas que van a darse en materia fiscal, hay economistas, colegas suyos, que sostienen que se va a terminar el año este con un 3% del producto como déficit fiscal. Con la crisis internacional sobrevolando como la tenemos, ¿se puede enfrentar este tipo de compromisos?
Este tipo de compromisos van en paralelo con asegurar niveles de crecimiento y asegurar la prosperidad del país de manera duradera. Estas son las líneas de trabajo para un país que se le ve y se sabe que va a seguir creciendo. No es un país, esto no está preparado. El programa de gobierno del Frente Amplio, ni las 30 medidas que presentamos complementarias y aterrizaje, se puede decir, del programa del Frente Amplio la semana pasada, están preparadas para arrugarse, están preparadas para creer que no se puede, para pensar que todo es imposible. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que la orientación política y las acciones de gobierno están guiadas por este tipo de consideraciones, pero
estamos hablando de aumentar más el gasto.
Pero claro, es que no hay, a ver, seamos precisos.
¿Es posible aumentar más el gasto en estas condiciones?
Siempre que la economía siga mostrándose dinámica como lo ha hecho hasta ahora, siempre que la inversión productiva y la generación de empleo sigan haciendo el trabajo que ha hecho hasta ahora, estas cosas no solo son posibles, son imperiosas. Son imperiosas. Y cuando se entiende la discusión sobre política económica como un problema exclusivamente vinculado a que las cuentas cierren, sin ninguna visión estratégica, sin ninguna visión sobre dónde están las vulnerabilidades de la sociedad y sobre cómo se generan fortalezas para que los que han sido vulnerables hasta el momento dejen de serlo, en todo sentido, ciudadanos, colectivos sociales, empresas, si no conseguimos eso, si no conseguimos dotar desde la economía recursos y elementos que fortalezcan lo que son nuestras debilidades, jamás vamos a sentirnos cómodos. Y estas medidas lo que hacen básicamente es poner prioritariamente los problemas donde están. ¿Dónde están los problemas? Los problemas están radicados fundamentalmente en la infancia. Fundamentalmente en los colectivos que viven en los hogares que tienen más dificultades, que tienen más problemas para insertarse en el mercado de trabajo, que tienen más dificultades para aprovechar de la educación, que tienen más dificultades para asegurar que desde su salud hay una vida llena de oportunidades hacia el futuro. Estas cosas son las relevantes. Cuando discutimos sobre equilibrios fiscales, en el fondo estamos empobreciendo no solo el debate político, estamos empobreciendo también el debate sobre política económica.
Pero entonces hay, de todos modos, en su respuesta anterior, hay un cierto condicionamiento.
Pero escuche,
la implementación de estas medidas depende de cómo evolucione la economía.
Todas las medidas. Y los que dicen que quieren hacer ajustes fiscales están haciendo consideraciones relativas a cómo creen que va a ser la economía. El problema es que algunos creen que la economía uruguaya no tiene posibilidades y otros creemos que no solo las tiene, sino que las tiene y son muy buenas. Pero siempre y cuando la economía esté articulada con una sociedad que va reduciendo sus tensiones. Cuando se habla de estabilidad, y cuando se reduce el concepto de estabilidad a tener baja inflación, a tener equilibrios monetarios, a tener equilibrio financiero, yo creo que se termina empobreciendo el debate sobre las políticas públicas. Acá el problema es la estrategia económica de un país que nunca había encontrado el rumbo, era asegurar lo básico. El problema es la discusión política. Y fíjese en los países que ya han superado lo básico, ¿cuál es la discusión? La discusión es exactamente la que está planteada en estos temas. Y además hay una cosa que yo subrayaría, es estas cosas están siendo presentadas por un equipo de gente y por un candidato que además es confiable en términos de la graduación en el que hace las cosas para lograr los objetivos finales. Esto es tremendamente importante en esta cuestión. No es un conjunto de iniciativas largadas al barrer por alguien que las va a poner en práctica en un minuto todas y a rajatabla. No. Esto es de alguien que su palabra importa, que ha pensado el país. Acá hay gente que ha pensado el país y que está pensándolo con creatividad y con compromiso todo el tiempo. Ahora bien, si otros dicen, no, yo creo que esto no va a ser posible, bueno, entonces que no nos voten.
¿Qué son las escuelas comunitarias? ¿Cuál es el concepto?
Es una iniciativa que está inspirada en lo que fueron los maestros comunitarios. Los maestros comunitarios fue una experiencia formidable que se llevó adelante en este gobierno, en el cual acercábamos el maestro al hogar. Acercábamos el maestro y la educación al lugar efectivamente donde está el principal problema educativo. Es la escuela y el hogar, las dos herramientas fundamentales para la educación y para la formación de los uruguayos. Esa experiencia implica básicamente aprovechar lo que aprendimos de eso y generar experiencias de educativas en la cual acercamos la familia a la escuela también.
Una de las críticas a este gobierno del Frente Amplio es que en materia de escuelas de tiempo completo prácticamente no avanzó. Que se terminaron algunas que venían del periodo anterior y se construyó una más. Esos son números que están manejando, por ejemplo, Pedro Bordaberry en sus intervenciones públicas o los dos candidatos del Partido Nacional. Acá parece que, no sé, se corrige esto en los planes que ustedes están anunciando ahora.
Perdón. Estamos pasando por alto el programa del Frente Amplio. En el programa del Frente Amplio, ya la valoración de que las experiencias de escuelas de tiempo completo es hoy francamente reconocida como una herramienta fundamental para el proceso educativo. O sea, eso no está en las 30 medidas, porque ya en realidad es una línea de trabajo que ha sido reconocida más, creo, en este caso, tanto por Mujica como por Astori. En reiteradas oportunidades han visitado zonas donde hay instaladas este tipo de experiencias y escuelas de tiempo completo, y reconocen que hay que poner más. He escuchado a Astori en más de una oportunidad y en más de una localidad manifestar a favor de esa iniciativa, y también lo he escuchado a Mujica. En ese sentido, yo creo que el gobierno enseña.
Pero se perdió tiempo, digamos, en el desarrollo.
Se ganó tiempo haciendo otras cosas. Sí, sí, y se hizo el plan Ceibal. Esta cuestión de que todo hay que hacerlo al mismo tiempo, de la misma manera, y si no se hace todo, hay algo que siempre se está en falta. Yo creo que es un lindo desafío para estar siempre motivado, pero de ninguna manera, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no comete errores? El problema son los que no corrigen. El problema son los que no leen la realidad, los que tratan de dar siempre la misma respuesta a los problemas que nunca pudieron resolver. Esas son las cosas que nos tienen que aterrar. La gente que aprende. De ninguna manera hay que denostarla porque en el pasado no pensaba de tal manera. A mí me gustaría, sinceramente, que hubiera mucho aprendizaje de parte de todas las fuerzas políticas de lo que fueron las experiencias que este gobierno llevó adelante en áreas claves, en áreas que tienen que ver. Se habló mucho de la inversión privada en este país, muchísimo se habló de la inversión privada y el papel que tenía que tener. Nunca tuvo la vitalidad que tuvo en este periodo. Y no se necesita ser amigo de los empresarios, no se necesita ser amigos de los inversores para que esas cosas ocurran. Se necesita simplemente desplegar un conjunto de iniciativas que tengan las señales y los incentivos correctos, y después utilizarlos de manera responsable y no utilizarlo de ninguna manera con ningún criterio clientelístico ni de amistad. Estas son las claves del desarrollo del país. Y eso también se puede aprender, y yo espero que aprendamos todos los uruguayos mucho de eso.
En materia de desarrollo económico, yendo ya con muy poco tiempo a ese otro capítulo, por tomar otra parte del documento que se conoció la semana pasada. Por ejemplo, veo que se establece extensión de los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones para actividades productivas que se localicen en zonas vulnerables de Montevideo y en regiones del interior del país. Si tomamos esto como ejemplo, nada más, ¿de qué tipo de políticas estamos hablando?
Este gobierno, a finales del año 2007, introdujo una nueva reglamentación de la Ley de Promoción de Inversiones del año 98. Esa era una muy buena ley de promoción de inversiones que había surgido por acuerdo general de todos los partidos, y después en su aplicación, los gobiernos, con posterioridad a su aplicación, decidieron aplicarla de forma restrictiva y retasear y limitar los beneficios al amparo de esa ley. Lo que hizo este gobierno, lo que hizo la política económica que llevó adelante Danilo Astori, y lo que fue parte de la estrategia productiva del país, fue básicamente aplicar de manera sistemática, generalizada y con voluntad de influir sobre la realidad de los beneficios de esa ley de inversiones. Y esta medida lo que trata de hacer es decir, la ley y el decreto reglamentario al cual nos permiten llegar hasta un nivel de beneficios determinado para proyectos de inversión que se instalen en ese tipo de zonas carenciadas de Montevideo del interior del país. Y pongo ejemplos en este sentido. Es la iniciativa de la región oeste de Montevideo o del litoral norte del río Uruguay. Son dos ámbitos de aplicación específicos y ya anunciados por parte de Astori donde se va a aplicar esta iniciativa, que es el que radique inversiones en lugares que geográficamente están ubicados en realidades sociales complejas, marginales. Ahí hay que aplicar con más razón y con más fuerza los beneficios de la ley de inversiones. Hoy los beneficios de la ley de inversiones, algunos colegas, estoy diciendo, son excesivos. Bueno, pero ¿en qué quedamos? Si son excesivos los beneficios a la inversión, que la inversión es la que genera crecimiento y empleo. ¿Qué es lo que queremos? Que despegue el país en materia de inversión después de una postración de 5 décadas, 6 décadas en las cuales tuvimos los peores registros de inversión del continente. Somos el último país del continente en materia de crecimiento económico y de inversión privada. El día que hay un gobierno que entiende que para el progreso de la sociedad es indispensable desplegar todas las herramientas y con toda la intensidad necesaria para alentar a la inversión privada, que genere empleo, que aumente la productividad, que nos ubique mejor en el mundo, en ese momento es excesivo. Yo sinceramente creo que yo no he practicado jamás este tipo de actitud cuando analicé políticas económicas o experiencias de política económica. A mí me parece sinceramente que hay cosas que hay que reconocer. Hay cosas que hay que reconocer y hay cosas que sí que se hicieron bien. Y yo soy de los que cree que a este gobierno, la oposición, le reconoce muy pocas cosas de las que se hicieron bien. Y sí identifica un conjunto de áreas sobre las que hay discrepancias. ¿Y cómo no las va a haber? Si no, no habría política, no estaríamos en democracia.
Como los oyentes se imaginan, el documento con estas primeras 30 medidas de gobierno que propone la candidatura de Danilo Astori estará disponible en espectador.com para aquellos que quieran profundizar en él, conocerlas en detalle. Yo le agradezco al doctor Fernando Lorenzo que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un gusto,
doctor. Ahora vienen las noticias, las trae Virginia Ruglio y después abrimos la tertulia.